¿Y qué nombre le ponemos al bebé? Con la llegada de los primeros hijos comienza la pregunta que titula este relato. Los jóvenes quieren nombres nuevos, con algún toque extranjero. Los religiosos fervientes prefieren los nombres antiguos, sacados de la Biblia o del santoral. Los abuelos quieren perpetuar su nombre o el de algún familiar e intentan, casi siempre sin éxito, que el niño lleve el nombre de algún antepasado o de ellos mismos o algún familiar que todavía camina sobre esta bendita tierra. Quien escuche o lea tal vez haya pasado por esos incómodos momentos. Finalmente, el recién llegado llevará el nombre que decidan los padres, no después de alguna discusión. En mi familia han trascendido varios casos curiosos de los nombres de algunos integrantes y me gustaría contárselo. Me llamo Juan Carlos porque mi viejo, cuando comenzó a noviar con mi mamá, estaba profundamente enojado con su segundo nombre, que era Francisco. Él era Juan Francisco. Por lo tanto, se presentó en el club estudiantil porteño con el que después fue mi nombre, Juan Carlos. El tiempo de noviazgo pasó sin sobresaltos hasta que el joven novio tuvo que ir a pedir la mano de la damisela. Los años cambiaron las costumbres y el pedido de mano de los años 40 era mucho más complicado que en la actualidad, cuando en realidad ya no se utiliza. Para empezar, diremos que mi abuelo, don Guido Ángel Sebastián Parodi, italiano de nacimiento, bueno por naturaleza y gran cuida de sus hijas, María Amelia, que era mi vieja, Ofelia y Marta, mis dos tías, era ferviente costumbrista y para la ocasión que nos ocupa pidió a su hija que trajera al novio para formalizar el vínculo, digamos, el noviazgo. En estas ocasiones se ponían de acuerdo ambas partes con respecto al día y la hora de visita. Se le hacía al caballero preguntas de su estado familiar y financiero, pero por sobre todas las cosas se le exigía la presentación de la libreta de enrolamiento, documento que dejaba a las claras la conducta del pretendiente. En realidad esto es discutible, ¿no? Porque el más atorrante de todo puede tener la libreta o el DNI. Bueno, mi viejo en verdad lo había perdido, por lo que don Ángel le dijo: vea, Juan Carlos, le voy a dar 15 días para que me lo traiga. No me importa si tiene que irse a Saliqueló a buscarlo. El día 15, a las 12 de la noche, usted, si no lo trae, no podrá salir con mi hija y mucho menos visitarla en esta casa. ¿Me entiende? El viejo se fue a su pueblo natal y a los 12 días estaba golpeando las manos en la puerta de la calle de la casa de Alcorta y Mañasco, ahí en Aedo. Todavía está esa casa. Don Ángel lo estaba esperando en un saloncito chico, con una mesa ratona lustrada, con dos copitas chicas y una botella de Ferroquina Bisleri. Creo que ya desapareció esta bebida. Era algo parecido al chinar, amargo como la peste. Era un aperitivo de aquellos tiempos. Antes de la entrega del valioso documento, Juan Carlos tuvo que explicar lo de su segundo nombre, ya que en la libreta figuraba como Juan Francisco. El Tano en un principio dudó de dar el consentimiento para el noviazgo, pero el flaco le había caído bien. Por todo esto, yo me llamo Juan Carlos. El segundo nombre de mi hija es Rita. Tal vez si en alguna oportunidad me hubieran dicho que iba a tener una hija, que iba a tener ese nombre aún de segundo, yo hubiera contestado una guarangada. Rita no estaba entre los nombres preferidos por la familia y, por otro lado, se lo consideraba antiguo, pero todo tiene su historia. Con Isabel nos habíamos casado en 1971 e inmediatamente quisimos tener un hijo, pero no venía. Hacíamos una vida libre, casi de soltero. Salíamos mucho a andar con la motoneta a la que le habíamos adosado arriba de la rueda de auxilio, dos cajones de verdura coquetamente pintados y con sus respectivas bisagras, lo que servía de jaula para llevarnos a todos lados al Pecos, un hermoso perro peludo al que tratábamos casi como un hijo. Pero el tiempo seguía pasando. Una señora del barrio, esto es Villa Luz Uriaga, donde vivíamos, nos dijo que por el lado de la paternal estaba la iglesia de Santa Rita, señora de los imposibles. Ninguno de los dos era ferviente cristiano, pero el tiempo seguía pasando. Habremos ido 4 o 5 veces hasta el templo, creo que en la calle Concordia. Atrás de Zodíaco, un boliche famoso, bailable ahí, sobre la Juan B. Justo. La cuestión es que un día lluvioso de marzo la noticia nos llenó de alegría. En diciembre llegaría Natalia Rita, fruto del amor y de los rezos. Me gustaría decirles que esta Virgen está en un barrio que por aquellos tiempos era un barrio de italianos. Los tanos esperaban el día del santo de Santa Rita y en las calles del barrio se armaba casi un carnaval. Sacaban a la estatua a pasear por la calle, seguida por un camioncito con un altoparlante que seguía una misa. Cuando la Virgen llegaba nuevamente a su lugar en el templo, en las calles aparecían mandolinas y guitarras. Las canciones de la lengua del Dante eran acompañadas por gritos de alegría y llantos de nostalgia. No sé si todavía ocurre todo esto. Me gustaría pensar que todavía ocurre. El segundo hijo, Gastón. Gastón fue un hombre que no se había escuchado nunca en mi barrio, ni en los libros estudiantiles, ni siquiera en la Biblia, pero historias son historias. Natalia tendría 4 años y, como todos los chicos, era gran miradora de televisión. En una propaganda de vino, justamente vino Termidor, el del acento francés, se veía un viñedo argentino, tal vez de Mendoza, en el que una familia almorzaba bajo los parrales y uno de sus integrantes, mirando distraídamente el camino de entrada, grita: «¿Ese que viene no es Gastón?» «Sí», dicen a coro varios integrantes, abandonando la mesa y corriendo hacia el recién llegado. Gastón era, después lo decían, el tío francés, un modelo rubio y elegante que besaba a todos y sentaba en la mesa. Le servían un vaso de vino, por supuesto Termidor. Y el tío asentía con un gesto de agrado ante el gusto del perlado vino. Nati adoraba al tío francés y no se perdía detalle de la propaganda. Por eso Gastón se llamó Gastón. Su segundo nombre es Marcelo, en homenaje al médico don Marcelo Tachela, quien lo atendió aún antes de nacer. Era nieto de los viejos Tachela, los de Aedo, los de la clínica, que viajaron en la bodega de un desvencijado barco desde el puerto de Génova hasta Buenos Aires, por allá por 1912, en compañía de un joven Ángel Guido Sebastián Parodi, mi abuelo. Por eso Gastón Marcelo lleva esos dos nombres. Yo le quería poner Laureano, masculino de Laura, por mi abuela Laura, pero no me dejaron.